La inmortalidad es real, o sea, existe. O sea, cuando tú hablas de inmortalidad, dices, bueno, esto es ciencia ficción. Biológicamente no es ficción la inmortalidad. La inmortalidad es una cosa que es real. Como en todos los procesos biológicos, una vez los conoces, los puedes manipular, ¿no? Si puedes cambiar las condiciones de envejecimiento, ¿dónde está el límite? Ya veremos. Pero que se puede modificar el envejecimiento, clarísimo. Lo hacemos cada día en el laboratorio.
Salvador Masip es catedrático de Medicina Molecular en la Universidad de Leicester. También te doctoraste en Genética Molecular, estudiando las bases moleculares del cáncer y el envejecimiento. ¿Algo de idea tienes?
Podido vivir una revolución que hemos pasado a entender o a ver el envejecimiento como un proceso molecular que se puede jugar con él, ¿no?
Esto es increíble, Salvador, porque hablamos del envejecimiento como una enfermedad.
¿Por qué tenemos que aceptar el envejecimiento como algo normal si ya tenemos ideas de cómo cambiarlo? No, yo quiero romper el esquema del envejecimiento. Yo quiero frenar el envejecimiento. Podemos empezar a ver cómo pasamos de poder manipular nuestro entorno a manipular nuestro cuerpo, nuestra realidad física, ¿no? Cuanto más conozcamos nuestro genoma, más cosas podemos cambiar. Podríamos ya crear una generación sin cáncer, por ejemplo.
¿Y por qué lo hacemos?
Porque genéticamente implicaría...
Imagínate que tú estás en tu laboratorio y encuentras el secreto que nos hace vivir 200 años bien.
Si descubrimos un fármaco anti-envejecimiento en laboratorio, pues primero se lo van a tomar los ricos y lucharemos para que Europa tenga este fármaco y lo tendremos nosotros primero.
¿Y tú crees, Salvador, que encontraremos o viviremos o veremos una pastilla que cure el cáncer, por ejemplo?
Quizás esta pregunta es más difícil que no la pastilla contra el envejecimiento.
En el sentido de hombres y mujeres, la esperanza de vida es pues, más alta en mujeres que en hombres.
Hay diferencias clarísimas entre los motivos. Aún no entendemos exactamente por qué. En parte porque las mujeres están muy mal estudiadas. Venimos de una medicina que está diseñada y pensada para hombres.
¿Cuál es la característica común que tienen las personas que viven más de 100 años?
Sabemos unas cuantas cosas que sí que funcionan para frenar o para mejorar el envejecimiento. Por ejemplo,
¿es posible, y vamos a empezar ya directamente, lograr la inmortalidad del ser humano?
En teoría podría ser posible, y esto hay que matizarlo mucho. Hay algunos expertos que creen que sí, que como en todos los procesos biológicos, una vez los conoces, los puedes manipular, ¿no? Y esto, por ejemplo, es cualquier enfermedad, como el cáncer, por ejemplo. El cáncer antes, pues hace 150 años no sabías qué era, ¿no? Era una cosa que pasaba y un bulto que va creciendo. Esto se convierte, después de unas décadas, en un proceso biológico en el cual hay un crecimiento de unas células, un cambio en los genes, etc. Conoces toda la receta. Cuando sabes la receta, puedes ir a cambiarla. Puedes ir a saco esto, pongo esto, y ahí pues, es donde puedes empezar a pensar en curar el cáncer. El envejecimiento se puede ver un poco en paralelo, ¿no? El envejecimiento es algo que yo cuando empezaba a hacer divulgación, en el 2008 o así, decía, bueno, envejecemos porque estamos vivos, es parte de la vida y no se puede evitar. Pero ahora ya no lo digo, porque ya no lo tengo tan claro, porque envejecer es un proceso tan biológico, tan fácil de describir y tan complejo a la vez como puede ser el cáncer, ¿no? Entonces, una vez aceptas estas condiciones, aceptas que estamos hablando de algo que quizá no es inevitable, que tiene unas normas biológicas, que tiene una serie de reglas como cualquier otra enfermedad, o como cualquier otro proceso, que una vez los conoces, son tan manipulables como cualquier otro. Bueno, entonces, en teoría, si puedes cambiar las condiciones del envejecimiento, ¿dónde está el límite? Ya veremos. Pero que se puede modificar el envejecimiento, clarísimo. Pues lo hacemos cada día en el laboratorio, en animales. Veremos en humanos. Esto es otro paso, ¿no? Pero que es posible manipular el envejecimiento, por tanto, cambiar este camino que parecía inevitable, unidireccional y que iba siempre a un ritmo determinado, pues esto ya lo podemos hacer, ya podemos cambiar. Y por tanto, por lo menos en teoría, podríamos decir que la inmortalidad no tendría que ser imposible. Yo soy más conservador y creo que ya estamos hablando quizá de extremos, ¿no? Pero por lo menos a nivel teórico es algo que se puede por lo menos discutir.
Fantástico. Empezamos ya. Perfectos. Me gustaría que me dijeses qué haces en tu día a día y por qué lo haces.
A ver, yo me hago preguntas, es mi trabajo, es hacerme preguntas.
Pues yo igual, ¿eh? Sí. Hostia, ábrete un podcast, tío, y yo voy al laboratorio.
Son dos caras de la misma historia. Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Es las ganas de saber, ¿no? Tú tienes curiosidad, tienes ganas de saber y haces preguntas a las personas que saben. Pues yo pues, me planteo preguntas y busco las respuestas. Uh-huh. A veces las encuentro, a veces no, a veces tengo que cambiar la pregunta y así es como avanzamos. Y lo hago porque me fascina, porque lo encuentro impresionante. Yo estudié medicina. Y cuando estaba ya a media carrera, yo veía que lo que me interesaba más no era la parte final de la medicina, que es dar el fármaco al paciente, sino la parte inicial, que es, bueno, ¿cómo diseño este fármaco? O sea, ¿cómo entiendo la enfermedad ¿por qué pasa esta enfermedad y cómo puedo curarla, ¿no? Y después, quién da la pastilla ya es otra historia, ¿no? Pero me interesa más, más que el diagnóstico, más que el tratamiento, me interesa la parte más conceptual de por qué enfermamos, por qué algo no funciona. Esto es la pregunta, ¿no? Hacerse preguntas, ¿por qué esto no está bien en el cuerpo? Y eso es lo que me ha llevado pues, a hacer una medicina de molecular, ¿no? Una medicina de laboratorio, digamos. Una medicina de, yo sigo viéndola como medicina, aunque no veo enfermos, pero sí que es una, yo veo enfermedades más bien, ¿no? E intento lo mismo, intento curarlas igual que cualquier médico, ¿no? Y esto creo que es parte de la fascinación que siempre he sentido por la medicina, ¿no? Hago preguntas en el ámbito médico porque es lo que siempre me ha fascinado. O sea, de pequeño las plantas, los animales, no era una cosa que... Pero en cambio el cuerpo humano, sí, el cuerpo humano era algo que lo encontraba fabuloso. Esto, y si no hubiera sido médico, hubiera sido físico seguramente, porque me interesaba mucho cómo funcionan las cosas, ¿no? Que supongo que es esta... los científicos hasta cierto punto nacemos quizá más que no nos hacemos, aunque hay mucho trabajo en medio, ¿no? Pero esta curiosidad innata que tienes al principio es algo esencial para la ciencia, ¿no? Y esto te obliga a buscarte trabajos, oficios que te permitan esta libertad, ¿no? De hoy voy para acá, me interesa esto, pregunto esto y voy a buscar la respuesta aquí y mañana me interesará aquello y iré para allá.
Y todas las preguntas tan trascendentales para la humanidad como la idea de la longevidad, de vivir muchísimos más años, vivir mejor, y de todo esto hablaremos en este podcast, que tengo muchísimas preguntas y hay muchas cosas que además tú, Salvador, nos puedes contestar, porque para que la gente se haga una idea, lo tengo aquí apuntado y os lo leo. Salvador Masip es catedrático de Medicina Molecular en la Universidad de Leicester y la Universidad Oberta de Cataluña. Estudiaste Medicina en la Universidad de Barcelona, también te doctoraste en Genética Molecular, has vivido en Nueva York, trabajando en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, estudiando las bases moleculares del cáncer y el envejecimiento, desde 2008 continúas investigando sobre los mismos temas en el Laboratorio de Mecanismos del Cáncer y el Envejecimiento que diriges en la Universidad de Leicester, donde además eres catedrático molecular, y desde 2020 también en la Universidad Oberta de Cataluña, donde eres decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. O sea que algo de idea tienes.
Bueno, llevo...
Tu currículum a lo mejor, al menos sí, lo dice.
Llevo, no sé, yo, eso que dicen siempre, ¿no? Que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Yo llevo 20, sí, desde el 98 quizá, unos 26 años estudiando el envejecimiento y el cáncer, porque son cosas muy, que están muy ligadas a nivel molecular, ¿no? Y he podido vivir a lo largo de estas dos décadas y medio de trabajo en este campo una revolución en nuestra comprensión del envejecimiento, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Que hemos pasado a entender o a ver el envejecimiento como un proceso molecular, genético, celular, que se puede jugar con él, ¿no? Y esto, claro, lo he vivido, esto es ser partícipe de esta revolución, digamos, de cómo algo que parecía intocable se ha convertido en algo que podemos empezar a pensar en, entre comillas, curar. Ha sido, vivirlo desde primera línea ha sido fascinante, ¿no?
Es que esto es increíble, Salvador, porque hablamos del envejecimiento como una enfermedad.
Incluso, sí, esto es un tema muy, muy, muy polémico en el campo, porque hay gente que lo considera un anatema, llamar el envejecimiento una enfermedad, pues todos vamos a pasar, si tenemos suerte, por el envejecimiento, ¿no? Por tanto, no puedes definirlo como una enfermedad si todo si es una cosa normal. Pero por otro lado, es un proceso de fallo, de trastorno molecular celular en el cuerpo muy parecido a una enfermedad y te dan una serie de síntomas como una enfermedad. Entonces, desde el punto de vista biológico, yo lo podemos definir como una enfermedad. Desde, si esto lo dices, lo he dicho alguna vez en un congreso de gerontología y así, no me lanzan tomates porque no tienen, pero los médicos, los gerontólogos lo consideran esto un gran pecado porque ellos precisamente parte de su trabajo es que la gente mayor no se sienta una persona enferma, que no se sienta que son unos apestados, digamos, que es parte del proceso que acepten el proceso de envejecer. Pero desde el punto de vista biológico, ¿por qué tenemos que aceptar el envejecimiento como algo normal? Si ya tenemos ideas de cómo cambiarlo. Entonces, si lo ves como una enfermedad, lo puedes pensar en curarlo. Uh-huh. Eso lo decíamos, ¿no? entre muchas comillas, curar el envejecimiento como una forma de decir, bueno, quizá no es algo que no se pueda, que es inevitable, que está escrito en piedra, que hay que envejecer de esta manera, ¿no? Pero claro, si tú lo consideras como algo normal, como parte de vivir, entonces no, quizá no te planteas en ir a la base. Vas a decir, bueno, vamos a tratar un poco los síntomas, hacer que mejoren. No, yo quiero romper el esquema de envejecimiento. Yo quiero frenar el envejecimiento.
Pero eso no es... Y entramos ya en cosas casi, no sé, divinas o religiosas. Es decir, jugar a ser dioses, jugar a...
Claro.
Sí, sí, sí. A cambiar algo que es parte del hombre, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero esto es la definición de medicina, es ir en contra de la biología. O sea, los seres humanos biológicamente, evolutivamente, hemos evolucionado para vivir uno de media unos 40 años. Estamos viviendo 80 y 90. O sea, nos hemos saltado ya las normas biológicas. Hemos jugado a ser Dios desde el momento en que inventamos la medicina. Esto es solo ir un poco más allá, es seguir empujando, ¿no?
Más madera, ¿no?
Sí, buscar el límite, dónde está el límite, ¿no? Pero a partir del momento que inventamos la medicina, estamos yendo en contra de la naturaleza. O sea, lo normal sería que nosotros tuviéramos, empezáramos a tener hijos a los 15, 16 años, tuviéramos 10 hijos, se murieran 8, las mujeres se murieran de parto después de 6 o 7, los hombres se murieran por cualquier motivo antes, a los 30 o 40, algunos llegarán a viejos, y así es como ha ido la humanidad a lo largo de milenios, ha ido avanzando así. A principios del siglo XX cambia todo. Y aquí decimos, bueno, ahora entendemos un poco más de ciencia, entendemos qué está pasando, vamos a inventar las vacunas, vamos a inventar los antibióticos, vamos a inventar todo el tema sanitario que evita la mortalidad infantil alrededor de las infecciones, y nos saltamos la fecha de caducidad que teníamos. ¿Qué ha pasado? Pues claro, nos hemos escampado por el país como mala hierba, ¿no? O sea, porque por todo el planeta, porque estamos viviendo mucho más de lo que nos toca como especie.
Claro.
Ahí ya estamos, ya hemos hecho esto de jugar a ser Dios.
Claro, en ese sentido, si nuestros bisabuelos viviesen en 2024, verían cosas que les estallaría la cabeza, ¿no? Y gente pues, que médicamente puede sobrevivir a procesos que antes eran irreversibles, cambios de sexo, cirugías, amputación, miles de cosas, ¿no? Que la medicina, por suerte, ha ido avanzando. Sé que es un poco ciencia ficción, pero tú eres un profesional y científico. En base a lo que a vuestros estudios y hacia dónde va la ciencia, ¿qué podremos ver o qué podremos ver cuando seamos abuelos en un futuro próximo?
Yo creo que estamos avanzando tanto, estamos en un punto tanto de inflexión científica en estos momentos, que lo que veremos no podemos ni pensarlo. O sea, tendría que recurrir a mi lado de autor de ciencia ficción para poder inventar lo que veremos, y seguramente estaría equivocado.
¿En serio?
Sí, sí, yo creo que estamos... Los cambios que veremos en los próximos 50 años serán mayores que los últimos 50. Y los últimos 50 hemos visto de todo. Hemos visto internet, hemos visto la televisión, lo que sea, todo el cambio fantástico que ha habido alrededor de la tecnología. Yo creo que ahora veremos... Podemos ver, siempre se puede torcer la cosa, pero podemos empezar a ver un poco lo que decías, ¿no? Cómo pasamos de poder manipular nuestro entorno a manipular nuestro cuerpo, nuestra realidad física, ¿no? Hasta cierto punto el género lo hemos conseguido flexibilizar, podemos hasta cierto nivel escoger nuestro género físico, independientemente del número del cromosoma con el que hemos nacido. Eso ya es un avance. A nivel de edad podemos expandir nuestra esperanza de vida casi el doble de lo que teníamos de partida biológica. A partir de aquí podemos empezar a pensar en modificaciones genéticas. Ya ha habido tres niñas que han nacido con genes modificados a partir de un experimento en China.
Cuéntame.
Esto fue una revolución en el 2016-17, que a un médico chino se le ocurrió pues, aplicar técnicas de manipulación genética que hacemos en animales en embriones humanos. Y eso, bueno, técnicamente era posible, pero claro, éticamente y legalmente cruzabas todas las líneas rojas posibles.
¿Pero cuál era el fin de esa modificación?
Esta es la pregunta, ¿cuál era el fin? El fin era demostrar que se podía hacer, básicamente, porque lo que hicieron era cambiar un gen, eran hijas de personas que tenían, uno de los padres tenía síndrome de inmunodeficiencia y era para evitar que las niñas nacieran con SIDA y sacando un gen, pues las hacían más resistentes. Pero claro, en el genoma humano no hay nada que sea unidireccional de A da B. Normalmente es A, se relaciona con B, con C, con D, con E. Y el científico este lo que hizo es jugar un poco a ver qué pasaba. Él dice que las niñas estas ahora tienen pues estos 7 o 8 años y ya están bien. No lo sabemos porque están obviamente pues, muy protegidas y no se sabe nada sobre ellas. Pero fue la primera vez que se demostró que se podía hacer. Ahora, si debemos hacerlo o no y cómo se debe hacer es otra historia, porque aún no controlamos la técnica tanto como para estar seguros que no estamos estropeando más cosas de las que arreglamos, ¿no? Claro. Pero esto demuestra que ya, ahora, hoy, podemos cambiar los genes de las personas humanas, ¿no?
Y eso significa, Salvador, que evidentemente en un cerebro de alguien que no es científico y de mucha audiencia que tampoco son científicos, que podríamos hacer a la carta y elegir ciertas cosas de nuestra descendencia.
Sin duda, sin duda. Por ejemplo, si estamos pensando en la exploración del espacio, ¿no? Vamos a hablar de ciencia ficción, ¿no? Ya estamos así, ¿no? Y queremos salir a vivir a Marte o queremos salir a explorar el sistema solar o ir más lejos. Los seres humanos no pueden sobrevivir en el espacio mucho tiempo. No estamos diseñados para vivir fuera del planeta. La falta de gravedad no nos sienta bien. No estamos preparados para la radiación que hay en el espacio, entonces no aguantaríamos las películas de exploración del espacio, los humanos no podemos hacer esto. Pero si nos empezamos a modificar genéticamente para resistir la radiación, para poder que nuestros músculos funcionen en baja gravedad, esto sí que podríamos convertir, generar una raza, entre comillas, de humanos adaptados al espacio. Para citar una idea, ¿no? Porque estos son, básicamente, hace falta dos cosas para hacer esto. Primero, saber qué genes se encargan de cada cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, si me dices, yo quiero que mi hijo sea alto, bueno, pues eso es muy difícil, porque los genes de la altura no son conocidos, son muchos seguramente, y cada uno contribuye muy poquito y no se sabe aún. Pero yo quiero que mi hijo tenga los ojos azules, esto sí, que sabemos qué genes son. Y esto se podría, en principio, esto es la primera parte, saber qué gen hace cada cosa, la segunda parte es modificarlo, y esto este científico demostró que se podía hacer. Por tanto, hay una serie de cosas que en principio podríamos alterar hasta cierto punto a nuestro gusto. Cuanto más conozcamos nuestro genoma, más cosas podemos cambiar. Y ahí, bueno, el límite, bueno, podemos hacer pues que tengamos 6 brazos. Esto, en principio, no es descabellado. O sea, lo hacemos con animales y en humanos los primeros pasos ya se están haciendo. Entonces, ¿qué nos limita aquí? Bueno, la ética y los experimentos en humanos que obviamente hay que controlar y hay que vigilar.
Y en ese sentido, hay una regulación internacional médica en este sentido, o puede haber alguien descerebrado, en cualquier parte del mundo con muchísimo dinero que haga cualquier cosa.
Sí, podría ser. De hecho, el caso esto en China demostró que no está tan regulado como nos pensábamos, porque en teoría esto todo el mundo está de acuerdo que no hay que hacerlo aún porque no tenemos los conocimientos absolutos para estar seguros de que no hacemos ningún daño a las personas. Pero se hizo igualmente. Entonces, esto, si hay alguien más haciéndolo, o sea, técnicamente se puede hacer. Ahora sí que estamos ya en terreno de ciencia ficción, pero el millonario tipo Bill Gates, que tenga un laboratorio secreto en una isla perdida haciendo mutantes tipo la isla del Dr. Moreau, esto se podría hacer.
Pues, el otro día, en el podcast, teníamos a un hacker, uno de los jefes de seguridad de Kaspersky, una de las empresas más importantes de ciberseguridad, y hablaba que en un futuro las guerras como las conocíamos serían guerras libradas en Internet, con privación o ataques cibernéticos, ¿no? Que tampoco podríamos ni imaginar hacia dónde irían, ¿no? En este caso también la biotecnología, todos estos avances médicos también pueden ser utilizados, ¿no? Por países o por corporaciones, ¿no?
Ah, de hecho, este es el riesgo, ¿no? El peligro de que caigamos en el concepto, recurriendo a imágenes de ciencia ficción, del ejército de clones de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, ¿no? Star Wars, hay un agente que hace el soldado perfecto, que son los clones, y hace millones de clones, y son los soldados obedientes, resistentes, que envejecen rápido porque sean rápidamente en la edad militar. Claro, esto hasta cierto punto podría ser posible algún día.
Claro, pero esto, o sea, si vemos ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, que queremos el documento perfecto y que la inteligencia artificial, si nos la puede hacer mejor que un compañero humano, pues que nos la haga la inteligencia artificial, también podemos pensar que si podemos tener a nuestro hijo que no tenga una enfermedad nunca y modificarle genéticamente para que viva lo máximo, lo intentaremos hacer.
Claro, el problema es cuando abres la puerta es donde pones el límite. A ver, la ciencia, la tecnología, toda tecnología no es ni buena ni mala. O sea, con el ejemplo más claro, la energía atómica. La energía atómica en sí misma no es buena ni mala. Puedes usar energía atómica para generar energía para iluminar una ciudad. Esto es positivo. Puedes generar energía atómica para destruir una ciudad, una bomba atómica. Es la misma tecnología, ¿no? O puedes no controlar la tecnología atómica y que se genere un accidente nuclear. Claro, es toda la misma tecnología usada bien o mal o de la forma adecuada. Con la biotecnología es lo mismo. O sea, tú puedes hacerlo en principio para buen uso, pero una vez abres la puerta, los usos son muchos. Y ahí, ¿cómo lo controlas, no? Y bueno, claro, por ejemplo, en estos momentos, siguiendo el ejemplo que decíamos de la manipulación genética, podríamos ya crear una generación sin cáncer, por ejemplo. Porque sabemos cómo lo hacen, por ejemplo, las ballenas o los elefantes, que son animales mucho más grandes que nosotros, tienen más células, por tanto, en teoría, mucho más riesgo tener cáncer y tienen, en cambio, mucho menos cáncer. Y ya sabemos por qué, porque tienen más copias de un gen que los protege. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues en humanos podríamos poner más copias de este gen.
¿Y por qué no lo hacemos?
Porque no lo hacemos, bueno, por esto, porque genéticamente implicaría una manipulación que primero teníamos que estar seguros que lo hacemos bien y que, como decía antes, un gen normalmente tiene más de una función y este gen concreto del cual estoy hablando, que es la P53, tiene miles de funciones, por tanto podríamos estar evitando el cáncer, pero a la vez quizá disparando el envejecimiento. De hecho, el P53 participa en el envejecimiento, por tanto a lo mejor moríamos de viejos, pero sin cáncer, pero más rápido. O sea, hay que entenderlo bien y habría que ponerse de acuerdo, porque una vez abres la puerta a esto, dices, bueno, ¿y dónde nos paramos, no? Pues yo quiero que mi hijo no tenga cáncer y sea rubio. Yo quiero que mi hijo no tenga cáncer, sea rubio, sea alto y sea tal. Y, ahí,
y sea un deportista de élite.
Y tengo quiero que mi hijo pues me obedezca siempre, ¿no? O quiero que eso, no quiero, quiero una colección de soldados que sean todos altos, fuertes, resistentes, que tengan mejor vista o más puntería. Claro, ¿dónde pones el límite, no?
Hostia, Salvador, esto me vuela la cabeza,
sí,
tío.
Sí, sí, esto era...
O sea, ¿esto es tu día a día?
Es así de apasionante mi día a día.
No, es que, tío, es como... Joder.
Sí,
no,
bueno, mi día a día, por ejemplo, es llegar al laboratorio y pues, hablar con mi equipo y decir, bueno, ¿qué le ha pasado a los ratones hoy? Pues hacemos experimentos en ratones y, bueno, tenemos unos ratones que les...
¿Y dónde está tu laboratorio?
Está repartido entre Barcelona y, bueno, Badalona, de hecho, y el Reino Unido en Leicester. Tenemos la mitad aquí y la mitad allá. Y vamos pasando cosas, ¿no?, de un lado para otro. Y ver los resultados y decir, bueno, los ratones estos que estamos... Miro las gráficas y sí, pues, hemos conseguido que estos ratones vivan un 30% más de lo que viven normalmente. Claro, cuando vas a trabajar y te encuentras esto, dices, esto es acojonante.
¡Eureka!
¿No? Ya, eureka, ¿no? Y después miro los datos y digo, no es que vivan 30% más, es que encima están 4 veces más sanos. O sea, viven, llegan más lejos, pero con mucha más salud. O sea, lo hemos conseguido.
¿Y lo has conseguido?
Sí, esto, y no soy el único. Hay varios laboratorios que hemos conseguido alargar la vida de mamíferos. Un ratón, al fin y al cabo, tiene un envejecimiento parecido al nuestro, con una calidad de vida muy buena, con un fármaco o con intervenciones genéticas o con diferentes cosas. Ahora, ¿cómo lo pasamos a humanos? Esto es la siguiente pregunta. Obviamente no es fácil, porque hay una serie de factores limitantes y hay unos efectos secundarios que tendríamos que tenemos que estudiar. Pero bueno, esto demuestra que biológicamente el envejecimiento es modulable, el envejecimiento de mamíferos. O sea, no estamos hablando de gusanos, de moscas, que también lo hemos hecho, no. Estamos hablando de seres bastante parecidos evolutivamente a nosotros, en los cuales ya hemos modificado el envejecimiento. Entonces, claro, ir a trabajar con esta perspectiva es, para mí, es un regalo cada día.
Es increíble. Cuando, evidentemente, entiendo que se te ve que eres pasional y que vives y llevas muchísimo tiempo trabajando y eres una de las mentes más avanzadas en este sentido que hay en el planeta, pero cuando llegas a un callejón sin salida, cuando tú pensabas que tenías la solución, que esto también te habrá pasado, y a lo mejor has dedicado mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho tiempo en esa tesis, ¿qué cojones haces?
No, de hecho, yo lo encuentro... A ver, hay que aprenderlo, ¿eh? Porque cuando la primera vez que te pasa, te quieres morir, ¿no? Y dices, yo he estado invirtiendo aquí 2 años de mi vida en esto y esto no va a ningún sitio. Pero cuando ya llegas un tiempo en ciencia, te das cuenta que no, que los resultados negativos son tan buenos como los positivos, porque sabes que no tienes que seguir por ahí. Si tú tienes 10 caminos, pruebas uno, no es este, bueno, voy a probar el siguiente, ¿no? Y vas probando hasta que encuentres el bueno. O sea, importa tanto la respuesta negativa como la positiva, porque sabes por dónde no tienes que ir. Y esto aprendes a normalizarlo, ¿no? Que la ciencia incluye también un montón de respuestas negativas y de errores y que vas cambiando. Y yo creo que la gracia de mi trabajo como científico, y soy pasional sobre esto, porque es esta flexibilidad, esta variación, esta imprevisibilidad de lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo mi hipótesis y voy probando una cosa, y una vez estaba discutiendo con uno de mi equipo y me dice, oye, ¿por qué no probamos esta proteína que está por aquí y miramos de hacer algo con ella? Le digo, no, porque esta proteína, estamos buscando un tipo de proteína con una forma concreta y esta no es. Yo no creo que haga nada. Y bueno, pues que los del laboratorio al lado tienen un inhibidor que podíamos probar. Y bueno, va, pruébalo, pero ya no pasará nada. Bueno, esto se convirtió en una de las líneas principales del laboratorio a partir de entonces, por pura casualidad, y bueno, por pura intuición también de la otra persona del
equipo. Qué bueno,
¿no? Y esto es genial. O sea, ver que...
¿Le subiste el sueldo?
Bueno, le hice reverencia después, claro, obviamente, ¿no? Creo que esta combinación de suerte, visión, intuición, conocimiento y la flexibilidad de decir, bueno, vamos a probarlo, ¿por qué no? O sea, si yo estuviera haciendo otro tipo de trabajo, por ejemplo, si fuera un médico tratando a un enfermo, no le daría un fármaco a ver qué pasa, ¿no? Porque no puedes hacerlo. Pero en cambio, una célula o un ratón sí que puede decir, bueno, claro, vamos a probarlo, ¿no?
Y una pregunta en este sentido, porque imagínate que tú estás en tu laboratorio y finalmente, Salvador, encuentras el secreto, la pastilla, la proteína, la molécula de ADN, no lo sé, que nos hace vivir 200 años bien. Y puedes hacer la pastilla. El estado que tenga esto, ¿Tú te vienes a España a que lo que hacemos nosotros se quedan en UK o...?
Claro,
o sea, no sé si me entiendes por
sí,
dónde
no,
voy.
No, no, porque obviamente aquí hay mucho dinero detrás, obviamente, cuando en cualquier fármaco, cuando hablamos incluso en, otras líneas que hago yo en cáncer o así, si encuentras un fármaco contra el cáncer...
¿La pastilla que te inhibe el cáncer?
Claro, ahí hay mucho dinero detrás y no solo el dinero, obviamente hay el retorno social, el impacto social, que es lo que buscamos como, yo como científico. A ver, no voy a decir que no al dinero, pero mi motivación no es hacerme rico, mi motivación es encontrar soluciones.
Ayudar a la humanidad.
Sí, lo veo claramente, esto no hay ningún problema. El trato que tenemos los científicos básicamente es que la universidad o universidades en las cuales trabajas y te financian hasta cierto punto del trabajo, pues tienen un porcentaje de esto, ¿no? Entonces aquí en este caso, como yo tengo una pie aquí y un pie allí, pues cobrarían la patente parte de los de aquí, parte de los de allí, yo un poquito también, pero normalmente el científico se queda con menos parte y también los que financian, porque el Estado te financia pues con becas, con lo que sea, uh-huh. Todo el mundo se reparte un poco la historia. Al final lo que pasa, y esto sería equivalente en todos los descubrimientos, por ejemplo, pensemos las vacunas de la COVID, ¿no? Había una parte de financiación pública, entonces pues ahí las universidades o el gobierno, quien sea, pues se lleva una parte y hay una parte privada y obviamente, nos guste o no nos guste, por ejemplo, no hubiéramos conseguido fabricar tantas vacunas de la COVID y probar la seguridad de la COVID y distribuir tantas vacunas sin la intervención de las farmacéuticas. Entonces, claro, esta gente está en este negocio no para ayudar a la población como nosotros, sino para hacer dinero. Entonces, aquí van, hay que, te metes en la cama con el diablo un poco, ¿no? Hay que vigilar un poco, pues, que no te hagan una mala pasada, que esto también ha pasado en la historia de la medicina. Pero por otro lado, es imprescindible, porque si no, aún estaríamos fabricando vacunas para vacunar a la población. Entonces, esta dualidad entre negocio privado y la parte pública del bien común y los científicos en medio, bueno, al final hace que cualquier descubrimiento llegue a la población. Más tarde, más pronto, o de forma más escalada o más directa, todos los fármacos que se descubren, primero están disponibles para una parte pequeña de la población, después para una más grande, después baja el precio y al final llega a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y esto lo vimos, por ejemplo, en cualquier fármaco. El ejemplo más famoso es el de la penicilina. La penicilina se descubre en los años 20, se fabrica de forma masiva, se consigue descubrir cómo hacerlo en los 40, en los años 40, pero claro, no se fabrica tanta como para poder darla a todo el mundo.
Uh-huh.
Y, claro, y la penicilina es la diferencia entre que te mueras o vivas para millones de personas, ¿no? Por ejemplo, en los primeros casos de tratamiento de penicilina, una persona que se pinchó el dedo con una rosa del jardín y se le infectó el dedo y se estaba muriendo, porque sabía que se le había infectado esto de penicilina y se desapareció la infección, pero no había suficiente para seguirle dando, con lo cual la infección volvió a salir y se murió. Entonces, la diferencia entre la vida o la muerte la tenías tú allí en esta píldora. Y dices, pues no la puedo dar a todo el mundo. ¿A quién se la vamos a dar? Pues ahí, por ejemplo, en este caso, se dio prioridad a los soldados que estaban luchando en la guerra. Porque interesaba que no se murieran de infecciones para poder ir a matarse unos a otros en las trincheras, ¿no?
¿Cómo somos los humanos?
Somos los humanos. Pues tenías personas, niños, muriéndose de infecciones que podían curarse, pero no podías darles la penicilina que ya tenías descubierta, pues la estabas dando a los soldados. ¿Qué pasa ahora? Ya todo el mundo toma penicilina, no hay problema, hay todos los antibióticos derivados, ¿no? Pero durante los primeros meses de años hay una priorización que se hace a veces por motivos políticos, económicos, geopolíticos o lo que sea,
claro,
que hace un poco de rabia y que me gustaría poder intervenir y hacer de otra forma.
Claro.
Y en el caso de las vacunas de la COVID fue muy obvio también. En Europa estábamos con la tercera, cuarta, quinta dosis, en África aún no tenían la primera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están muriendo, en Sudamérica o lo que sea, se están muriendo y nosotros ya estamos más o menos protegidos. Vamos a sacrificar unas cuantas dosis para que esta gente que lo necesita más la reciba. Uh-huh. Esto no se hace, no funciona así la humanidad. La humanidad funciona con quien tiene más dinero, pues paga primero. Entonces, respondiendo a la pregunta que me has hecho hace 10 minutos...
No, me encanta.
Básicamente, si descubrimos un fármaco antienvejecimiento en el laboratorio, pues primero se lo van a tomar los ricos. Y ya está, nos guste o nos guste. Porque los ricos quiere decir no solo las personas ricas, sino los países ricos como nosotros. Porque si tú tienes un fármaco que te mejora la calidad de vida al envejecer, pues encontraremos la manera de meterlo en nuestro sistema de salud público, porque esto reducirá mucho la carga de la sanidad pública, obviamente le interesará a la sanidad desde el punto de vista de salud pública, y lucharemos para que Europa tenga este fármaco y lo tendremos nosotros primero.
¿Y tú crees, Salvador, que claro, no quiero hablar de ciencia ficción, pero para mí todo es ciencia ficción, tú das la base científica, no sé si tienes la respuesta o no, pero que encontraremos o viviremos o veremos tú y yo una pastilla que cure el cáncer, por ejemplo?
Quizás esta pregunta es más difícil que no la pastilla contra el envejecimiento. Porque el cáncer, claro, tendemos a verlo como una sola enfermedad, ¿no? Es el cáncer. Bueno, el cáncer son 200 enfermedades diferentes y muy diferentes. Y entonces hay cánceres que ya los curamos. El cáncer de testículo, por ejemplo, este se cura en un 99%, no hay problema, está controlado. Cáncer de páncreas lo curamos un 1%. Eso mismo es un cáncer, ¿no? Pero no, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando ahí? Bueno, hay muchas cosas que no entendemos aún. Faltan marcadores para descubrirlo pronto, faltan fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, la pastilla universal para curar el cáncer, esto es algo, un concepto, que se llama la bala mágica, de principios de este siglo, que se dijo, bueno, vamos a encontrar un fármaco, ahora que entendemos lo que decíamos antes, ¿no? El mecanismo molecular del cáncer, sabemos que hay unas mutaciones, sabemos que hay unos genes que están siempre mutados en el cáncer, vamos a buscar algo que los frene. Y bueno, si como es algo que es común en todos los cánceres, un solo fármaco servirá para todos los cánceres. Esta es la bala mágica. Esto duró un año o dos, el concepto, porque cuando se desarrolló el cáncer, el fármaco se probó y se vio que bueno, los cánceres pues, encontraron la manera de esquivarlo, porque son unas células muy inteligentes, para decirlo así, y encuentran maneras de superar estas barreras. Y bueno, tenemos que volver a empezar y decir, bueno, no es esto, esta no es la bala mágica. Y quizá no es al revés, ahora estamos es como un péndulo, estamos al otro lado, de un solo fármaco para matarlo a todo, como el Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para controlarlos a todos, ahora estamos al otro lado, que es un fármaco, una serie de fármacos que puedas dar para cada persona, o sea, para cada persona su fármaco. O sea, tú tienes una biblioteca de 1000 fármacos y escoges el adecuado para cada persona. Estamos hablando ahora de coger células de cáncer, ponerlas en cultivo, en el laboratorio, en un plato de plástico, meterles fármacos y ver qué pasa y a ver a cuál responden. O sea, es igual que en teoría el cáncer de mama se trate con el fármaco A o fármaco B, es igual. Tú coges estas células y el fármaco A les hace algo o no, el B les hace algo o no, el C les hace algo o no. Y vas a medicina totalmente personalizada. Entonces, ¿el fármaco que cura el cáncer? No. Pero muchos fármacos que van a conseguir controlar el cáncer, o la mayoría de cánceres, sí, lo iremos viendo cada vez más.
¿Y por qué decías que la pastilla del antienvejecimiento es otra cosa?
Porque ahí creo que sí que veremos más fácil encontrar una pastilla que tenga un efecto más global sobre el proceso de envejecer, porque lo entendemos mejor. De hecho, también envejecer también es una palabra que usamos como una sola cosa y seguramente es muchas, ¿no? O sea, porque envejecimiento es heterogéneo. O sea,
claro,
es,
pero podríamos pensar en degradación muscular,
por ejemplo,
degradación de los órganos.
Hay una serie de factores que son comunes, ¿no? Uh-huh. Pero pasan a diferente velocidad y de manera diferente, seguramente. Uh-huh.
Los huesos, que se te hagan más débiles.
Sobre todo el músculo es uno de los problemas principales que lleva a las caídas y las fracturas de los huesos después. Todo esto son factores bastante homogéneos en el envejecimiento, pero llegan de maneras diferentes en las personas de diferentes momentos. Entonces, tenemos que entender un poco cómo funciona este proceso de envejecer, a qué ritmo va cada uno y a qué ritmo van tus órganos. Porque hablamos, cuando decimos envejecer, creemos que estamos envejeciendo como un cuerpo solo, pero no es cierto. Está envejeciendo tu hígado a un ritmo y tus pulmones a otro ritmo y tu cerebro a otro ritmo. Entonces, al final llegarán al mismo punto, pero unos van más rápido que otros. Por tanto, vamos a poder saber medir qué cada uno de ellos, cómo está envejeciendo y si hay un fármaco específico para frenar el envejecimiento del pulmón, el envejecimiento del riñón. O sea, estamos viendo esta parte del péndulo, digamos, ya directamente de... Vamos a hacer algo muy personalizado. Vamos a hablar mucho del envejecimiento de cada órgano.
Y de cada persona y de cada persona, organismo.
Exactamente. Wow. Y cada persona va a envejecer a un ritmo diferente y sus órganos van a envejecer a otro ritmo.
Pero en ese sentido, Salvador, ¿cuál es la característica común que tienen las personas que viven más de 100 años?
Es buena pregunta, porque creo que característica común no va a haber una sola. El envejecimiento, lo sabemos, es una suma de varios factores. Conocemos unos cuantos, creemos que la mayoría. Hay por lo menos unos 12 descritos. Y es una combinación, estos factores son combinación de genética, o sea, naces con una cierta capacidad o prevención o una cierta propensidad a envejecer. Y una serie de factores ambientales, obviamente, que te influyen, los tóxicos que recibes. Si tú llevas una mala vida, pues, entre comillas, pues ahí vas a envejecer más rápido. Sabemos que fumar envejece más rápido, la obesidad, ciertas cosas envejecen más rápido. Pero claro, si tú tienes unos genes que te protegen contra ciertas cosas, pues vas a compensar también. Esto cada uno tiene, pues, esta receta que no sabemos aún cómo medirla, pero va a existir, ¿no? Entonces, sabemos unas cuantas cosas que sí que funcionan por lo menos ahora, para frenar o para mejorar el envejecimiento.
Okay.
Hasta cierto punto.
Dámelas, que empezamos a apuntar.
Y lo bueno es que cuando te las diga, dirás, pues que siempre los médicos decís lo mismo siempre, pero es que es lo que sabemos que funciona. Por ejemplo, los factores que podemos controlar, o sea, hay los genéticos que no podemos controlar, ¿no? Pero los que sí que podemos controlar y que sí que se ven en estas personas centenarias, insisto, no hay una receta única, pero sí que hay muchas cosas que a veces se ven igual, es, por ejemplo, esto. Personas normalmente muy activas, una vida muy activa, o razonablemente activa, personas con hábitos saludables en general, es decir, que no fuman o que no comen en exceso, que no, ni están muy delgados ni muy gordos, están en un peso más o menos equilibrado, que hacen en general una dieta tirando a mediterránea, que es la que sabemos que funciona mejor, porque eso sabemos que protege todo esto contra enfermedades clásicas como el cáncer, como los problemas cardiovasculares, todo esto reduce, pero es que además está reduciendo el mecanismo biológico de envejecimiento. Esto también lo estamos viendo. Es decir, todo, las mismas cosas sirven para todo. Entonces esto alarga, en teoría, mucho la esperanza de vida. Uh-huh. Claro, después se puede atropellar un camión y ya está, es igual. Pero claro. El factor random este no lo puedes controlar. Pero sí que por lo menos sabes que para mantener tus células jóvenes y lo más bien posibles, esto funciona. Entonces, hasta que no tengamos un fármaco que haga lo mismo, por lo menos tenemos una serie de factores que sabemos que te permiten reducir al máximo tu riesgo de envejecer mal. Uh-huh. Y ahí esto, hacerlo es más difícil, porque obviamente no nos gusta, pero si esto que se habla mucho últimamente de las zonas azules, ¿no? De estas zonas del planeta donde hay una concentración sorprendente de centenarios. Bueno, ¿cuál es el truco, no? Si miras los documentales de Netflix o así, la persona que muy lista describió el concepto y que se ha hecho rico vendiendo libros y documentales, te lo quiere vender un poco como esta es la dieta que hacen y tal. Bueno, es mucho más complejo que esto, no es tan sencillo. Cuando empiezas a analizarlo ves que sí, vale, son zonas muy diferentes. Por ejemplo, hay una en Okinawa, en Japón, hay una en Costa Rica, hay una en California, una en las islas del Mediterráneo. Y las dietas son muy diferentes. Sí que son, comparten este concepto de que son poblaciones de pescadores o de agricultores, gente que ha estado mucho trabajando y que no iban a McDonald's a comer porque no había McDonald's, comían frugalmente, ¿no? Y esto más o menos sí que es común. Pero claro, hay un factor genético importante y lo que nos dicen es que estas zonas azules no son fijas, son móviles. Es decir, a medida que la gente, los hijos de estos centenarios crecen y viven y se van a otras zonas, también la zona azul también se mueve un poco, porque los genes también cuentan, obviamente. Claro. Entonces, no es solo esto, es el factor cómo estás combinando. Por tanto, la receta de la longevidad de los 100 años es una lotería un poco, ¿no? La lotería de los genes y después tú lo que puedes hacer ahí
en tu vida. Pero en el sentido de hombres y mujeres, la esperanza de vida, corrígeme si me equivoco, es más alta en mujeres,
sí,
que en hombres.
Siempre, sí, sí.
¿Y por qué?
Bueno, varios motivos. O sea, históricamente ha habido un motivo muy claro, que es que los hombres eran los que salían a trabajar y, por tanto, tenían más riesgo de tener accidentes laborales o patologías relacionadas con el trabajo, ¿no? Las mujeres estaban en casa, pues no sufrían esto. Las guerras, los hombres eran los que iban a las guerras, se mataban, y las mujeres no. O sea, la principal causa de muerte en gente joven ha sido siempre la violencia, las muertes violentas, ¿no? Esto ha ido cambiando, obviamente, a medida que la mujer se incorpora al mercado laboral, esto se va reduciendo y piensas, bueno, ahí se va a equilibrar. Bueno, por ejemplo, temas como los tóxicos, fumar, ¿no? Fumar, al principio fumaban los hombres, las mujeres no.
Beber,
fumar, los hábitos tóxicos eran sobre todo masculinos y esto contribuye a una mayor mortalidad. A partir de medianos del siglo XX, las mujeres empiezan a fumar, además a beber, etcétera, y esto ya está, ya ves cómo va subiendo la curva de mortalidad, ya va subiendo un poco. Esto es lento, obviamente, porque fumar te da cáncer y cáncer tardas 30, 40 años a desarrollarlo y lo estamos viendo ahora, digamos, ¿no? Pero a pesar de esto, aunque tengas en cuenta estos factores que ahora se han ido normalizando, las mujeres siguen viviendo más que los hombres. ¿Por qué? Bueno, esto hay que verlo. Hay que...
No se sabe.
No se sabe exactamente. Obviamente es una cuestión hormonal, o sea, las hormonas de las mujeres, la diferencia entre hombres y mujeres es las hormonas, o el efecto que hacen las hormonas en nuestro cuerpo, y ahí hay algo en el cóctel hormonal femenino, pues que las protege de ciertas cosas durante cierto tiempo. Pero, por ejemplo, hay ciertas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares que las mujeres son más susceptibles en ciertas épocas de su vida y uh-huh. se mueren más de esto que los hombres. Hay diferencias clarísimas entre los motivos, las razones de la mortalidad y la vulnerabilidad de hombres y mujeres. Aún no entendemos exactamente por qué. en parte porque las mujeres están muy mal estudiadas, porque la ciencia siempre ha sido blanca, europea, masculina, heterosexual, sí, sí, siempre, joder. Sí, sí. Siempre hemos estudiado desde el punto de vista de los hombres, entonces algo tan usual, tan simple como la menopausia, que es algo que pasa, pues, si hay suerte, a la mitad de la población humana, pues no sabemos qué es o qué pasa. En teoría hay un envejecimiento acelerado durante la menopausia que estamos estudiando en mi laboratorio, por ejemplo, pero porque no hay datos y estamos en el siglo XXI y aún no entendemos el proceso biológico que pasa durante la menopausia. Es algo que tenemos que saber desde hace tiempo.
Claro.
Está empezando a cambiar esto en los últimos 50 años, quizá ha habido empezado lentamente a cambiar y a incorporarse, pero venimos de una medicina que está diseñada y pensada para hombres. Por ejemplo, esto, toda la sintomatología de los ataques de corazón y los problemas cardiovasculares está pensada para, desde el punto de vista del hombre. Entonces, muchas veces a la mujer se le escapa, no detectas que la mujer tiene esta patología porque no está definida.
¡Qué barbaridad!
O por otros problemas de salud mental, por ejemplo, diagnosticamos mucho el TDA o el autismo en niños, pero no en niñas, ¿no? Porque los síntomas no son iguales, pero también existe. Y claro, dices, no, es que hay más niños con TDA que niñas. Bueno, hay más niños diagnosticados de TDA, pero las niñas no las diagnosticas porque no están definidas de la misma manera.
Esto es una locura, ¿no?
Una locura absurda. Y esto ha sido por dejadez, porque claro, cuando tú haces un experimento, yo mismo pensando en mis experimentos con ratones, si lo tienes que hacer en machos y hembras por separado, pues es el doble de precio y el doble de tiempo, claro, porque necesitas tener dos grupos diferentes con los controles, etcétera.
Dos muestras, dos todo.
Se multiplica todo. Y dices, bueno, oye, pues voy a hacerlo fácil y lo hago. ¿Qué lo hago? En machos, que es más fácil. Los machos son más fáciles de entender, las mujeres, las hembras son más complejas. Todo el mecanismo de hormonal de las hembras es más desconocido, con lo cual te quedas con lo más conocido.
Wow.
Y a esto se perpetúa esta falta de conocimiento que tenemos de la fisiología femenina, que es absurdo, porque es la mitad de la población. Esto, ya te digo, está cambiando, ¿no? Y ahora ya cuando tú pides un proyecto y pides al gobierno que te dé dinero, te dice, bueno, sí, pero lo haces en machos y hembras. En machos solos no sirve.
Claro.
O sea, es que, o sea, no tiene ninguna lógica.
Oye, y hablas de animales, pero es que hay organismos ya que son inmortales.
Esto es lo que te hace pensar que la inmortalidad hasta cierto punto tiene que ser algo factible. En humanos, no sé, devuelvo a lo que decía antes, que no sé si la inmortalidad va a ser posible en humanos, pero sí que es verdad. O sea, tú cuando piensas en envejecimiento, una vez más, ¿no? El concepto de que envejecemos, todos los seres vivos envejecen. Bueno, no, todos los seres vivos no envejecen. Hay seres vivos en este planeta que no están envejeciendo. Primero, vamos por partes. Los más conocidos, los árboles, son seres vivos que envejecen muy lentamente. Tú tienes árboles de miles de años. ¿Y por qué no se mueren estos árboles? Bueno, porque son árboles. Bueno, pero son seres vivos, tienen células como nosotros, tienen ADN, tienen los mismos problemas que nosotros. ¿Por qué no estos árboles no envejecen? Y bueno, son árboles, vale. Pasamos a los animales. Bueno, las ballenas, por ejemplo, si miras el envejecimiento celular de las ballenas o los elefantes, es lentísimo, mucho más lento que el nuestro. Se acaban muriendo de otras cosas.
Hay ahora no recuerdo el dato, a lo mejor tú lo tienes, las ballenas estas de la Antártica que viven...
Claro, pueden vivir centenares de años. Pueden vivir,
sí,
pues,
como
pues, que, de hecho,
200 años.
Pueden vivir, y si tuvieras unas ballenas que pudieras tenerlas protegidas, que no estuvieran, y si tienen una infección, ponerle un antibiótico, y como nosotros, como los humanos, y no tuvieran depredadores y se pudieran ir tirando, ¿cuánto vivirían? ¿500.000? No sabemos, podrían vivir muchísimo. Si miras sus células, envejecen muy lentamente. Entonces, se mueren por, no de viejas, se mueren porque se acaban, pues, siendo, son mayores, van más lentas y los depredadores las cogen, lo que sea, ¿no? Pero el envejecimiento es mucho más lento. Y si vamos más a extremos, hay ciertas medusas que sus células no envejecen para nada. Estas, si las medusas las podías tener en un tanque, en un laboratorio, y ahí estarían siglos. En principio, no se morirían nunca.
¿Para siempre?
En principio, para siempre, porque sus células no envejecen. Las células no envejecen. O sea,
hay medusas inmortales.
Hay medusas, en principio, inmortales. Hay otro animal que se llama la hidra, que es un animal microscópico, que tampoco envejece. La hidra, pones la hidra al laboratorio y 20 años después está igual de fresca y de las células que no han envejecido en nada, para nada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí es donde vamos a ver si podemos...
¡Qué locura!
Pero la inmortalidad es real, o sea, existe. O sea, cuando tú hablas de inmortalidad, dices, bueno, esto es ciencia ficción. Los seres inmortales desde la Biblia, que hablan la gente que Matusalén vivió 500 años, esto es pura ficción. Bueno, sí en humanos, pero biológicamente no es ficción la inmortalidad. La inmortalidad es una cosa que es real. Ahora, si la pregunta es, ¿eso se puede aplicar a humanos? Bueno, claro, las medusas son seres que su sistema nervioso no hay cerebro, no hay nada, son muy simples. La hidra es un animal microscópico, pero los elefantes y las ballenas no son tan lejanos a nosotros. Y como decía antes, como son tan grandes, han desarrollado una serie de mecanismos protectores que les permiten protegerse contra los daños del entorno y así vivir evitar esta degeneración del envejecimiento. Entonces, ¿podemos copiar esto? Ahora que podemos manipular genes, ahora que podemos hacer ciertas cosas, ¿podemos encontrar fármacos que copien esto? O incluso en el futuro, cambiar nuestros genes para que podamos, si no es ser inmortales, desconectar este mecanismo de envejecimiento al máximo. A nivel teórico, esto, el ejercicio teórico es muy fácil de hacerlo y está claro que sí. O sea, a nivel teórico podríamos decir, bueno, la inmortalidad no tiene por qué ser imposible en humanos. A nivel real es otra historia y esto ya lo veo más complicado porque hay muchos factores que no entendemos y no sé si los entenderemos nunca. Pero como ejercicio de experimento mental, ¿no? Digamos, la inmortalidad no es imposible.
No sé si conoces el caso de este famoso influencer, bueno, un multimillonario americano que está siguiendo una serie de protocolos anti-envejecimiento, no recuerdo el nombre, pero que como que tiene una edad celular de un chaval de 20 y pico y tiene 50.
No, yo de hecho, esto en momentos lo encuentro hasta peligroso, o sea, absurdo y peligroso, porque es cierto que entendemos el envejecimiento, es cierto que algún día controlaremos el envejecimiento, es cierto que en animales podemos hacer muchas cosas, pero en humanos aún no. Yo no me lanzaría nunca a experimentar de esta manera conmigo mismo, porque ya lo hemos, el ejemplo más obvio, ya lo hemos visto otras veces. Sabemos que la oxidación es parte del envejecimiento, ¿no? La oxidación, los radicales de oxígeno, se acumulan con el tiempo, con los daños del entorno, con los procesos propios internos de la célula, esto rompe el DNA y genera una serie de problemas que envejece la célula, ¿vale? Por tanto, oxidación, envejecimiento. Solución, antioxidantes, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Y esto hace tiempo que se habló. Bueno, cuando empezamos a dar antioxidantes a animales, se mueren de cáncer, porque estás desconectando un mecanismo de protección que necesitan las células. O sea, sí que la oxidación participa en el envejecimiento, pero participa en muchas otras cosas. Entonces, hay gente tomando antioxidantes alegremente. Pues, bueno, claro, esto no... El antioxidante, aún se ve, tú puedes... Cualquier propaganda que ves, dices, esto contiene productos antioxidantes. Ya, bueno, antioxidantes, primera, la célula tiene un equilibrio de oxidación que es el que necesita. Es como el pH. El pH no lo vas a poder cambiar. Hay estas dietas de cambiar el pH. Tú no puedes cambiar el pH de esta manera, pero el cuerpo no quiere que lo cambies. Entonces, si tú estás dando una serie de cosas para cambiar la oxidación hacia aquí, el cuerpo compensa hacia el otro lado, porque tiene su nivel de oxidación que tiene que mantener, y el pH igual. Entonces, como mucho, no haces nada. Pero si te pasas y realmente lo vas a cambiar, es peligroso. Entonces, claro, meterse ahora a jugar con cosas que... Voy a tomar resveratrol, voy a tomar metformina... Bueno, a ver, o sea,
¿eso qué es?
Esos son fármacos que en teoría se han visto que en animales funcionan muy bien, que pues alargan la vida desconectando ciertos mecanismos del envejecimiento. La metformina es un fármaco que se da en diabetes y hay ciertos datos polémicos, discutidos, de que las personas diabéticas que toman metformina viven más que los diabéticos que no toman metformina, por lo cual se deduce que podrían tener un efecto anti-envejecimiento. Pero bueno, estamos hablando de diabéticos, que son personas que tienen un problema metabólico. Entonces esto en personas normales, en personas no diabéticas va a funcionar. Bueno, no sé, primero estamos dando un fármaco para cambiar el metabolismo a una persona que tiene un metabolismo que ya funciona bien. Entonces, ¿qué efectos negativos va a tener? Bueno, puede ser que sí que funcione. Yo no soy ni mucho menos. De hecho, creo que la metformina puede ser uno de los fármacos que veamos que pueda tener un efecto anti-envejecimiento. Pero vamos a ver...
Se necesita estudiar mucho más.
Estudiarlo. Entonces, la ciencia es lenta. La ciencia requiere tiempo, calma, experimentos. Haces un experimento, ves que sale algo, lo repites. Después hay otro que dice que no era así y hace 50 experimentos y al final ves que los tres primeros estaban equivocados porque habían hecho una cosa mal. Y después algo que habías dicho que era así, pues tienes que decir que no era así.
Y tú como científico, divulgador... profesional médico, ¿crees que todo lo que estamos avanzando tecnológicamente con inteligencias artificiales, con capacidad computacional de grandes ordenadores que puedan hacer el trabajo que en vuestra unidad de I+D estáis haciendo, lo pueden hacer en solos, en segundos, hablando entre ellos, ¿no? Porque al final tú, a lo mejor no estás hablando con tu colega que está en San Francisco, que es igual que tú, que hay 5 personas en el mundo que estáis estudiando lo mismo y a lo mejor no estáis, ¿no?
Sí, no, yo de hecho ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial porque ha llegado al gran público, pero en ciencia hace años que estamos trabajando con esto. De hecho, por ejemplo, una de las herramientas básicas para diseñar nuevos fármacos es entender la forma de la proteína. Por ejemplo, tú en el cáncer, ¿no? Tienes que esta proteína es importante dar cáncer. Entonces tienes que saber qué forma tiene para poder diseñar algo que se una y la bloquee. esto, entender la forma de la proteína es complicado y eso requería pues, experimentos muy complejos. Hay un software de inteligencia artificial que te lo predice. Te lo predice con una fiabilidad muy alta. Después necesita igualmente un humano que lo compruebe, lo valide, etc. Pero ahí te está
ahorrando
horas y millones. Y, o sea, no, la IA no está, en ciencia por lo menos, y creo que en el resto de los ámbitos, no va a sustituir a la humanidad. Pero va a ayudar a permitir, es una herramienta más para permitir hacer un tipo de trabajo que se puede hacer mejor. Entonces, los humanos pues, harán el siguiente paso, que es validarlo, confirmarlo y ir al siguiente nivel más rápido. Obviamente hay ciertos trabajos que van a desaparecer, porque estamos haciendo trabajos que las máquinas lo hacen mejor que nosotros, pues obviamente será así. Habrá unos ajustes, habrá un problema, puede haber una crisis y puede haber muchos problemas en ciertos sectores. Pero bueno, en otros, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya te digo, en ciencia la hemos abrazado desde hace años. Claro, cuando salió este software que te predecía la forma de las proteínas, todos los científicos que trabajaban en biología estructural dijeron, bueno, ya está, nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? Pero después vieron que no, que su trabajo era igual de necesario, porque la IA no piensa, te da un resultado. Entonces tú tienes que decir, bueno, este resultado, ¿hasta qué punto es cierto? ¿No? ¿Dónde se puede estar equivocando? ¿No? Leía en Twitter el otro día un hilo de una empresa de Hollywood que había contratado una serie de prompters, ¿no? Para personas que hacen, que ponen datos en la IA para conseguir lo que querían, ¿no? Una serie de ilustraciones, una serie de imágenes. Y lo que les salía, pues decía, vale, esto está bien, el jefe le decía, está bien, pero ahora cámbiame esto y esto y esto. Y no sabían hacerlo. Bueno, la IA te da algo, pero el humano tiene que después hacerlo, procesarlo, cogerlo, claro. Bueno. Y en ciencia es lo mismo, ¿no? Entonces, dejar que la IA sustituya al humano es una tontería, pero utilizarla como herramienta para sacarnos trabajo y mejorar.
Ir más rápido.
Iremos más rápido y en ciencia permitirá toda la etapa esta del drug discovery, de descubrir moléculas nuevas, fármacos nuevos, y coger una biblioteca de fármacos y decir, bueno, de todos estos fármacos, de todas estas sustancias químicas, ¿cuáles pueden funcionar en envejecimiento? Esto, si lo tienes que probar uno a uno, es larguísimo. Si te lo puede predecir, y a lo mejor se equivoca en un porcentaje, pero bueno, te predice un porcentaje de estos van a funcionar, pues vamos a probar ya directamente estos 100 en lugar de estos 100.000, ¿no? Y ahí ganamos mucho tiempo.
Salvador, ¿cuánto hace que te estás dedicando a esto?
Toda la vida. Yo desde que nací casi, no, pero desde que tengo conciencia, yo, esto decíamos antes, no me he hecho preguntas, he tenido interés por conocer. Yo creo que esto, por lo menos en mi caso, la vocación científica es algo de muy largo recorrido, ¿no? Y la ciencia o el científico hasta cierto punto nace, se hace, porque es un camino muy largo y requiere mucho entrenamiento, pero es un proceso muy lento. O sea, para poder llegar a esta mesa y estar hablando de estos temas con todo este detalle, están los últimos 28 años o lo que sea de experiencia en el laboratorio, los 4 del doctorado, los 6 de la carrera médica, pero también todos los 17 anteriores en el cual estaba haciendo preguntas, estaba teniendo interés, etcétera, etcétera. Creo que es como hacer un caldo que tienes que ir haciendo, ir viéndolo a fuego lento durante mucho tiempo.
¿Y por qué has tenido que irte para trabajar de esto?
Porque la ciencia en nuestro país es muy buena, hay un nivel muy bueno de ciencia, sin duda.
¿Sí?
Sí. De hecho, nuestras universidades están muy bien valoradas, hacemos ciencia competitiva a nivel...
Máximo nivel.
Sí, se publican los artículos. Por ejemplo, de envejecimiento, los principales científicos de envejecimiento, del top 10...
¿Del mundo?
Del mundo, 7 son españoles. Así, directamente.
¿En serio?
Sí. Envejecimiento particularmente es un tema muy, muy en el cual estamos a tope. Muchos de ellos están fuera, esto es cierto. Pero el material humano, o sea, muchos de ellos formados en España. O sea, no,
¿uno de ellos tú?
Yo estoy entre el grupo de los muchos científicos que hacemos, la mafia del envejecimiento que decimos. Cuando vamos en congresos de envejecimiento, el inglés es el idioma principal, pero el segundo es el español, porque casi todos somos hablamos español. Entonces, no hay ningún problema en lo que es nuestra educación, digamos.
Formación,
todo esto de la universidad es mucho nivel. La ciencia que hacemos en laboratorio es fantástica, está muy bien. Pasa que no hay dinero para hacerla al nivel que nos interesaría. O sea, si aquí tenemos 10 en Inglaterra, tienen 100 para hacer lo mismo. Entonces, claro, pues hacer 10 veces más ciencia buena. Entonces, aquí tenemos que luchar un poco por el dinero. Ahí también, pero toca nada más, ¿no?
¿Y cuál es el país puntero en este sentido? Ya sabemos que científicos, pues tal, pero ¿el país que más investiga en esto?
Ahí, estos son temas que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba en Estados Unidos, en la época de George Bush, hijo, y ahí llegó un momento que decidió, pues que no, su partido o lo que sea, decidieron no financiar investigación en células madre, porque éticamente no les gustaba. Entonces, toda la investigación en células madre, que Estados Unidos era el puntero, cayó en picado. Entonces, de golpe, Japón recogió un poco el testigo y se convirtió en el país más importante en células madre. Entonces, esto va cambiando, es muy ondulante, ¿no? Depende de la política, de la financiación de cada país, de los polos que se forman. Por ejemplo, hay un polo de envejecimiento ahora inmenso en Minnesota. Te puedes pasar. ¿Por qué en Minnesota? Pues porque hay la clínica Mayo, que ha generado pues una atracción de científicos. Primero uno, dos, tres, cuatro, y ahora los top de envejecimiento ahora, en estos momentos, están en la clínica Mayo. Y alrededor de la Universidad de Minnesota y todo esto.
¿Pero la clínica Mayo qué es? Porque yo no tengo ni idea.
Es una clínica, bueno, es uno de los hospitales como Mount Sinai en Nueva York, que son hospitales quizás más de renombre de Estados Unidos, incluso del mundo. Pasa que está en medio de nada. Minnesota es como en medio del desierto, del desierto helado que es Minnesota. O sea, no irías ahí a pensar, echarías Nueva York, o Los Ángeles quizá, o San Francisco, que son los polos de conocimiento normalmente de Estados Unidos. Bueno, Minnesota ahora se ha convertido en envejecimiento en uno de los sitios principales. Tenemos en Cambridge, también en Inglaterra, uno de los polos. Creo que es variable, eso depende un poco de en cada momento, donde hay financiación, donde hay quien pone la pasta sobre la mesa y donde van los científicos. Hay varios sitios en España, hasta hace poco había unos cuantos grupos en Barcelona de envejecimiento muy buenos, los han fichado en otros sitios, pero claro, si sacas el biletero ahí y sacas la chequera y sacas, empiezas a hacer cheques, pues vale.
Oye, y evidentemente todo el mundo pagaría lo que fuese por vivir más y mejor, como tú decías antes. Todos estos centros en Suiza, todos estos multimillonarios que pues darían un poquito más por lo que fuese, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Nos vemos que pues, nos estamos aprovechando de una necesidad humana muy antigua, ¿no? Y hay mucha gente que está vendiendo pues, lo que quiere. Bueno, quiero pensar que algunos de ellos de buena fe, porque realmente se creen que lo que están vendiendo hace algo. Lo que pasa es que no hay validación científica de todo esto aún. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Vale, la metformina funciona. No lo sé. ¿Funcionará en el futuro? A lo mejor sí que la metformina es el fármaco. Y a lo mejor en 10 años me dices, ¿ves? La metformina funcionaba. Bueno, pero en el 2024 no lo sabíamos. O sea, no me voy a tomar metformina ahora si no lo sé, porque necesito 10 años más de experimentos para saberlo. Entonces, que haya clínicas anti-envejecimiento que te están dando cosas ahí para frenar el envejecimiento, bueno, yo lo encuentro un poco éticamente dudoso, porque esta gente en teoría saben la ciencia, lo que se ha publicado, lo que se ha publicado, saben que no hay ensayos clínicos en humanos, porque los experimentos en humanos son muy difíciles de hacer en envejecimiento, pero ¿cómo diseñas tú un estudio para saber si un fármaco funciona o no funciona con envejecimiento? Primero, hay que encontrar, tendría que ser un estudio de 60 años, ¿no? Que pudieras ir siguiendo a una persona 60 años, esto ya es físicamente imposible. Segunda, tendrías que dar un fármaco a una persona sana. Esto éticamente es casi imposible. O sea, tú das un fármaco a una persona que está enferma,
claro,
para que estás haciendo un experimento en esta persona. ¿Cómo vas a hacer un experimento en una persona que no tiene nada? Éticamente es muy difícil. Entonces, hacer ensayos de fármacos anti-envejecimiento es un dolor. De hecho, la metformina es el primero en el cual se está casi consiguiendo, parece que sea la FDA americana apruebe un experimento de un ensayo clínico con metformina, pero con unas condiciones muy limitadas, claro. Entonces, por eso vamos tan lentos.
Claro.
Y eso, de eso a tener, a hacer una, eso, bueno, para empezar a recetar metformina a la gente, o a recetar, bueno, claro, hay clínicas que hacen estas cosas. Yo les digo, en principio, de buena fe, y tienen sus estudios científicos detrás, pero bueno, hay que encontrar la manera de asegurarnos de que no estamos haciendo nada mal y que realmente esto funciona. Porque no sabemos tanto sobre envejecimiento, sabemos mucho, pero no sabemos tanto como para empezar a repartir pastillitas así con alegría.
Claro, y en ese sentido, también nuestra generación, a lo mejor es más difícil, pero una generación de nuestros hijos, ¿cuánto tiempo pueden llegar a vivir? Porque ahora pensamos en que alguien que vive en Occidente, pues que llega a los 80 años es una realidad. Que llegue a los 100, pues es mucha gente llega. Que llegue alguien a los 120 años.
Yo creo que sí, lo iremos viendo. Ahora, por ejemplo, centenarios. Yo cuando era pequeño, centenario, oías hablar uno, ¿no? Había un centenario, ¿no? Ahora centenarios hay, en cada pueblo hay un montón, ¿no? A ver, no es que sea frecuente, pero no es raro, ya no es raro, ya no es extraño. En 50 años, bueno, va a haber muchos más centenarios, seguro. Entonces, ¿cuál será el límite o cuánto veremos? ¿Cuánto subirá la esperanza de vida? Ya lo veremos, pues yo creo que seguirá subiendo. Llevamos más de un siglo con la esperanza de vida subiendo poco a poco. Iremos viendo, yo creo, un cambio hacia esta cada vez una población más centenaria, con los problemas asociados que implica, claro, porque tú si llegas al centenario, como decíamos, en buena salud, vale, pero llegarás de los 80 a los 100, a lo mejor estarás hecho polvo,
hecho una mierda,
en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, claro, tampoco vale la pena, o sea, no es vivir hasta los 100 porque sí. Lo que estamos viendo ahora, por lo menos los que llegan a 100, son los que llegan mejor a 100, o sea, normalmente si llegas a 100, 100 y tanto, es que llegas bien, porque si no te has quedado por el camino, ¿no?
Oye, y tú siendo una persona que ha vivido en muchos países, que tiene una visión también muy global en este sentido, ¿crees que se vive mejor o tenemos unos hábitos, también buscamos más respuestas en este sentido en España, en Estados Unidos, en UK, es lo mismo? ¿Cómo lo ves a nivel global?
No, culturalmente es muy diferente, yo creo, porque, ¿sí? Por ejemplo, viviendo en Nueva York, ahí solo se piensa en trabajar. O sea, Nueva York es una ciudad para jóvenes. O sea, vas ahí con 20, 30 años para hacer 10 años muy intensos y después ir a otra parte. O sea, casi no hay.
¿Fue tu caso?
Fue un poco mi caso, sí, porque estuve ahí de los 30, de los 28 a los 38, a los 38 básicamente 10 años, y estuvo muy bien, pero cuando ya estaba pensando en tener una familia o hacer algo, ya pensé, bueno, vivir en Nueva York no es una ciudad para tener hijos, es muy incómoda en ese sentido. Entonces ahí es una política muy de trabajar muy intensamente y divertirte mucho. O sea, básicamente estás trabajando de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y después te vas a de fiesta hasta las... Hasta la,
¿en serio?
Sí, sí, estás ahí a todas, ¿no?
¿Eso es bueno para la salud?
No, por eso te digo, solo se puede hacer durante un tiempo porque después ya no puedes. Pero durante ese tiempo, si lo aprovechas bien, ahí te puedes hacer una base en ciencia, por ejemplo, pues unos conocimientos, una serie de cosas importantes, una carrera que te puedes labrar un poco.
Y económicamente también.
Y económicamente también, puedes hacer una serie de cosas interesantes. Después, por ejemplo, yo creo que, claro, en el Mediterráneo tenemos una cultura diferente en el sentido de apreciar un poco más la vivir bien. Que esto no, a veces va en detrimento de ser productivos. Pero bueno, no todo es ser productivo en la vida, ¿no? También hay que disfrutar un poco de la vida. Entonces, en el Mediterráneo, en general, pues pesa mucho también esta parte más personal de vamos a disfrutar un poco la vida. Que esto no lo estoy diciendo negativamente, al contrario, lo veo como una cosa muy positiva, que por ejemplo, en las zonas como Nueva York, Los Ángeles o así, esto...
Incluso también la cultura anglosajona, ¿no?
Sí, sí, es muy así. Después, en Inglaterra quizás un punto medio, porque no es tan hedonista, no es tan feliz como, digamos, el sur de Europa, pero tampoco es tan loca como la costa este americana. Y entonces es un país mucho más trabajador, mucho más disciplinado, pero que también entiende un poco más este lado más personal, ¿no?
Hemos hablado mucho del cuerpo, pero ¿la mente también nos hace vivir más?
Totalmente, por eso creo que esto que decíamos, ¿no? De vivir la vida es muy importante. Y uno de los factores que, cuando decías qué factores son comunes en la gente que vive 100 años, pues uno de los factores que no hemos dicho...
Ser feliz, ¿no?
Ser feliz es tener un entorno social vivo y activo. O sea, si tú a los viejos los empujas y los sacas de la sociedad, pues se van a morir rápidamente, porque no se sienten útiles, no se sienten activos, no se sienten parte de nada. Entonces, mantener una mente activa es uno de los factores.
Esto viene a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en el podcast hemos hablado muchas veces, ¿no? De una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor, ¿no?
Como, totalmente, sí, sí.
Como un paradigma de decir, bueno, pues tu vida... Si estás en forma, tienes la mente calmada y tienes relaciones sociales, ¿no?
Sí, sí.
Pues...
Y no hay que menospreciarlo, y esto es un poco de pseudociencia, o es un poco de...
Sí, de crecimiento personal.
Y autoayuda, ¿no? O sea, tener un entorno social rico
es fundamental,
porque los humanos somos animales sociales, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, perder este soporte social tiene un efecto biológico, o sea, psicológico y biológico. Porque tendemos a separar mente y cuerpo, cuando no es cierto. O sea, la mente es parte del cuerpo, el cuerpo y la mente van unidas. Entonces, si la mente no está bien, el cuerpo no está bien. Claro. Si el cuerpo no está bien, la mente no está bien. Entonces, hay que trabajar a los dos niveles. Tú no puedes tener el mejor cuerpo del mundo, pero si la mente no está cuidada, la gente no tiene el estímulo y el soporte adecuado, no te va a servir, no te vas a ir a ningún sitio, ¿no? Por tanto, hay que trabajar, y ese es uno de los retos que tenemos pendientes en las sociedades cada vez más envejecidas. Hay que trabajar mucho para generar entornos en los cuales la gente mayor se sienta útil, se sienta activa y pueda participar aún de la sociedad, ¿no?
Totalmente.
Y esto, claro, si antes te jubilabas a los 65 porque la esperanza de vida era a los 70, vale, tienes 5 años de ir tirando, ¿no? Pero ahora no, nos jubilamos a los 65 y nos morimos a los 90, ¿no? ¿Y qué haces estos 15, 20 años que te quedan de vida? Pues hay que, no puedes estar viendo la televisión todo el día, ¿no?
Claro.
¿Y cómo generamos una sociedad que reabsorba o no expulse, por lo menos, toda esta población, la tercera edad, que todos queremos llegar a viejos, pues no sabemos qué hacer con los viejos? Claro, esto es una paradoja absurda, ¿no? Antes que buscar la píldora ante envejecimiento, hay que buscar la solución social al envejecimiento, qué hacemos con las personas mayores.
Oye, y socialmente también, ¿qué opinas de todos estos mensajes muchas veces difundidos por las redes sociales, por gente sin ningún tipo de base científica, pero que apelan mucho a la salud, ¿no? No sé, hablo, yo qué sé, lo primero que viene a la cabeza, exposición al frío, dieta de restricción calórica de sí. No sé qué. ¿Cómo lo ves tú como científico
eso? No, es un poco la extensión de lo que decíamos antes, ¿no? De las clínicas anti-envejecimiento, los tratamientos anti-envejecimiento, después hay todo el camino paralelo por internet, lo que sea, que también al final son gurús que venden su libro también, ¿no? Un poco, y que, bueno, una vez más se basan en principios científicos, porque sí, la restricción calórica funciona muy bien en animales, pero en humanos no tenemos ni idea, porque no sé, por lo que decíamos antes, porque no es fácil probar una restricción calórica en humanos. Yo en ratones puedo hacerles comer lo que yo quiero, yo si les pongo la dieta sé que este ratón come tantas calorías al día, en humanos no.
¿Y en ratones funciona?
Y en ratones funciona muy bien, sí, la restricción calórica, pero claro, estamos hablando de una restricción calórica que es reducir las calorías a un nivel casi de desnutrición. Entonces hay que hacerlo muy bien, de una manera muy controlada, porque te puedes pasar por el otro lado y desconectar. Y esto tiene un precio, por ejemplo, la restricción calórica alarga la vida, pero frena la reproducción. Todo el factor de toda la parte del organismo dedicada a la reproducción es como que se cierra. Entonces, bueno, estamos pagando...
Porque el organismo...
Claro, no, ¿para qué te vas a reproducir si estás intentando...
Necesita vivir, ¿no? ¿No vamos a reproducirte? Vamos a darle más madera a lo otro,
claro,
¿no?
Claro, porque esto viene de un mecanismo biológico evolutivamente que tienen casi todos los animales, que es cuando hay un problema pues de hambre o lo que sea, que no hay recursos en el entorno, pues el cuerpo entra en un sistema de mantenimiento de mínimos para intentar superar esta fase de vacas delgadas, digamos, para después poder seguir. No te vas a poder reproducir entonces porque no habrá comida para las crías. Por tanto, frena la reproducción, toda la energía redirigida a otras cosas y a mínimos para sobrevivir. Claro, esto no... Si miras alguno de estos gurús, por ejemplo, que decía, estoy haciendo restricción calórica tal y cual, y después al cabo de unos meses, hostia, es que me he quedado sin músculo. Claro, ¿qué te quedas sin músculo? Porque ¿para qué vas a tener los músculos? Estás en modo de supervivencia, o sea, estás activando mecanismos de supervivencia en tu cuerpo. El músculo no lo necesitas, porque el músculo consume una cantidad increíble de energía. Y nos gusta estar musculados porque, mira, estoy guapo y tal, pero esto, el cuerpo en ese momento no te sirve para nada, por tanto, fuera músculo.
¿Y cuál es el protocolo que sigues tú, por ejemplo, para vivir bien, para vivir mejor?
Yo intento, y lo tendría que hacer más, porque me gustaría hacerlo aún más, pero intento, sí, comer de forma variada, equilibrada, eso sí, hago ejercicio, intento hacerlo esto. Tema, por ejemplo, restricción calórica. Yo empecé a probar el intermittent fasting, el ayuno intermitente, porque estamos haciendo un estudio en mujeres para ver si el ayuno intermitente puede ayudar durante la menopausia, que es un momento en el que el envejecimiento acelera. Entonces dije, bueno, si lo estamos haciendo en mujeres, yo no puedo pedir a alguien que pase esto sin saber qué es, ¿no? Uh-huh. Y empecé a hacerlo y me di cuenta de que me sentía mejor no desayunando, pero no para no envejecer, sino que mi cuerpo ya fisiológicamente, y cuando pensaba, claro, es que ya no estoy desayunando mucho. Yo normalmente comía un yogur y ya está, no comía mucho. Y esto me hizo pensar también, reflexionar, que damos estas grandes opiniones o grandes máximas. Es decir, bueno, hay que desayunar fuerte, comer menos, hay que comer 5 veces al día. Bueno, esto no funciona así. Funciona para algunos, pero el metabolismo de los humanos no es tallado con el mismo patrón. Cada uno tiene su metabolismo. Entonces hay que diseñar un metabolismo para cada uno, y cada uno lo que tiene que hacer es escucharse a su cuerpo. Yo, por ejemplo, desayunar mucho me sienta fatal. Pues si desayuno mucho, me tengo que ir a dormir porque en día no hago nada bueno en toda la mañana.
No estás enfocado, no tienes claridad mental.
En cambio, tener un cuerpo con el mínimo de calorías para pasar la mañana me funciona bien porque estoy más agudo. Esto, cuando le dices a otra persona, se muere si no desayuna. Y, por tanto, estas normas universales son absurdas. Entonces yo he acabado haciendo unos desayunos, o casi ni desayuno, por accidente, porque he descubierto que me sienta mejor a nivel de metabolismo, de que mi cuerpo reacciona mejor. ¿Lo recomendaría a todo el mundo? No, ni mucho menos. Pruébalo, te funciona, vale, pero no pienses esto como un mecanismo anti-envejecimiento. Piensa como algo que sí puede ser que te funcione mejor, o no, al revés. Uh-huh. Es que quizá tú eres de los que tienes que comer mucho por la mañana, porque si no, no duras durante uh-huh. el día.
Y dos cosas muy españolas también y muy universales. Dormir. Exposición solar. ¿Cómo lo ves eso?
Exposición solar básica, porque la vitamina D está muy baja, incluso en países mediterráneos donde en teoría tenemos sol de sobras. Como pasamos el día trabajando encerrados, ahí baja los niveles de vitamina D. En el Reino Unido lo que pasa es que los que tenemos piel más mediterránea o piel más oscura, absorbemos menos vitamina D y enseguida tenemos déficit. Yo tomo pastillas de vitamina D porque me detectaron un déficit, y esto sí que es un problema porque te da dolores articulares, incluso el cáncer está relacionado con niveles bajos de vitamina D. Por lo tanto, hay que vigilarlo. Hay incluso en esto, hay, de hecho, muchos déficits de vitamina D encubierto. Hay artículos de nuestra universidad demostrando que hay, en este país, en teoría, donde hay sol de sobras, hay déficits de vitamina D y esto sí que es un peligro. O sea, tomar vitaminas cuando estás bien, no, porque si tienes suficiente nivel de vitamina D, si te tomas más no vas a estar mejor. O sea, lo típico, vamos a tomar vitamina C. La vitamina C necesitas X. Si te tomas dos veces, pues el resto lo eliminas y ya está, no sirve para nada. Entonces, pero si estás menos de lo que tienes, que con vitamina D pasa más de lo normal, pues hay que hacerlo. Uh-huh. Por lo tanto, esto sí que es importante, el sol es importante, son temas que hay que vigilar porque no estamos tan protegidos como nos pensamos uh-huh. por solo el hecho de vivir aquí.
¿Y dormir?
Y dormir, eso también funciona, creo yo, depende del metabolismo y de los genes y del biorritmo de cada uno. Hay gente que le haces hacer la siesta a mediodía y lo matas porque después está dos horas que no se sitúa. En cambio, estas power naps que dicen, ¿no?, de hacer una siesta pequeñita de media hora, incluso 10 minutos o lo que sea, hay mucha gente que le sienta muy bien. Yo recomendaría a cada uno que escuche su cuerpo, ¿no? Si tú te comes y después estás una hora que no estás, tu mente no funciona, pues a lo mejor prueba a hacer una siesta, pues trabajas más por la tarde. O sea, uh-huh. esto estamos en el mismo problema de diseñar normas universales cuando
Totalmente.
Todos somos muy diferentes.
Claro, o sea, hacer como verdades universales, sí, pontificar
no.
cosas
en
que...
En medicina, en biología, esto no existe.
No puede ser, no puede ser. Salvador, es un placer hablar contigo, porque creo que das muchas respuestas, también lo explicas de una forma muy, muy, muy llana y muy planera, ¿no?, que se dice aquí, y yo creo que son muchas preguntas las que tiene todo el mundo que la ciencia entiendo que tiene que resolver, pero como tú has dicho también lleva su tiempo y tenemos que pasar por un proceso,
exacto,
¿no?
Eso sí.
Viviremos muchas respuestas antes
Seguro.
De llegar a viejos, ¿no?
Seguro, seguro. Espero que sí. Espero poder participar en alguna de ellas.
Seguro. Salvador, muchas gracias. Por cierto, mañana San Jordi. Uh-huh. Tú tienes también un libro.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama el libro para la gente que quiera investigar un poco más?
El secreto de la vida eterna. El título es provocador porque ya hago spoiler de que el secreto de la vida eterna no lo tenemos, pero en el libro explicamos lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el secreto de la vida eterna de la forma más divulgativa, más fácil de entender para todo el mundo que le interese el tema de envejecimiento, el tema de por qué envejecemos y si podemos hacer algo para evitarlo, que es un buen libro, ha funcionado bien hasta ahora, se vende bien y que para un libro de divulgación en este país ya es raro y creo que por lo menos más que se venda, lo que me interesa esto es hacer un poco de difusión. ¿No?
Y tú eres coautor.
Coautor con Manel Estelé, otro gran científico del envejecimiento y de la epigenómica, que bueno, aprovechando que sabemos de este tema, vamos a explicarlo a la gente.
Un placer, Salvador.
Igualmente, encantado.
Muchas gracias y hagamos la segunda parte cuando tengamos una buena noticia que dar. Gracias
Perfecto.
Por venir.
A vosotros.